7:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. A partir de ahora y hasta las 10 se pueden seguir escuchando la linterna en internet, en cope.es y a través del teléfono móvil en la aplicación de COPE. Recordamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 22 de septiembre con Alicia García, de un vistazo en un momento.
El Papa vuela a esta hora hacia Washington tras su visita a Cuba. Está previsto que llegue en torno a las 10 de la noche, hora española. El ministro del Interior ha destacado la colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y francesas tras la detención en el País Vasco francés de los máximos dirigentes de ETA, David Pla e Irache Sorzábal. Rajoy ha felicitado también a la Policía Gala y a la Guardia Civil tras estos arrestos. Por lo demás, la bolsa ha perdido más de un 3% y ha vuelto a niveles de hace casi dos años, en los 9.500 puntos, por las dudas sobre China principalmente y también por las incertidumbres políticas en nuestro país. Por cierto, que el ministro de Economía ha insistido en que una Cataluña independiente tendría que salir del euro. Y sepan también que 49 inmigrantes han sido rescatados de una patera al sur de Gran Canaria. Son subsaharianos y están en buen estado.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí hace solo unos minutos ha terminado la rueda de prensa dada por la Comisión Europea y la presidencia semestral de la Unión Europea que ocupa Luxemburgo para explicar ese acuerdo cerrado para el reparto de 120.000 refugiados. Un acuerdo que ha concluido con la oposición de cuatro países: Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía, después de que se haya llegado a votación. Ahora viene otra batalla, porque esta decisión es de obligado cumplimiento para todos, incluso para los que se oponen, pero algunos de estos países no parecen dispuestos a aceptar. Incluso República Checa ha dicho que hay divergencia legales que están de su lado. Ha sido un día de escenificaciones en Bruselas. Aparte de esta comparecencia, hoy hemos tenido otra, la del ministro de Interior español y el francés Fernández Díaz y Cazeneuf, tras el desmantelamiento de la cúpula de ETA. Los dos se han felicitado por la estrecha cooperación entre los dos países. Fernández Díaz ha sido claro para decir que hoy se ha firmado el acta de defunción de la banda terrorista.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
Aquí en París también se ha hablado de inmigración. La OCDE ha pedido una acción coordinada y de gran calado, afirmando que si los líderes europeos toman las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis de refugiados sin precedentes, Europa saldrá de ella más fuerte, tanto en el plano económico como social y político. Por otro lado, el mea culpa de los dirigentes de Volkswagen no bastan a la ministra de Ecología, Ségolène Royal, que ha anunciado una investigación profunda para esclarecer los métodos del constructor de automóviles en Francia. Y la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, va a ser juzgada por un tribunal correccional el 20 de octubre próximo por incitación al odio racial al comparar los rezos en la calle de los musulmanes con la ocupación nazi.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el escándalo de Volkswagen ha adquirido el nivel de crisis institucional, donde la canciller Merkel ha exigido a la empresa transparencia absoluta y aclaraciones lo antes posible. El Pleno del Parlamento va a discutir el jueves sobre las consecuencias para la industria alemana del automóvil y el gobierno de Berlín ha creado una comisión dentro del Ministerio de Transporte para investigar ese falseamiento de datos sobre la emisión de gases. Después de que Michael Horn, que preside la filial norteamericana de Volkswagen, haya reconocido ante las autoridades estadounidenses hoy textualmente "la hemos cagado por completo", ya nadie duda en Berlín que lo que está en juego es el Made in Germany y hay un gran clamor pidiendo dimisiones. Por lo demás, la empresa de ferrocarriles alemana Deutsche Bahn ha confirmado la interrupción hasta el próximo 4 de octubre del tráfico de trenes entre Múnich, Salzburgo y Budapest, que es la ruta más frecuente de los refugiados que llegan a Alemania. Y en la vecina Austria, hasta en la que fuera la casa del monstruo de Amstetten, que mantuvo a su hija encerrada en el sótano 24 años, será utilizada como hogar de refugiados. Cualquier piso vacío y aún así no hay sitio para todos.
Vamos hasta Londres, Begoña Pérez.
La noticia hasta ahora está en Chequers, en la residencia campestre del premier británico, donde David Cameron y el presidente francés François Hollande analizan esta noche el futuro de la Unión Europea y la crisis de refugiados. Cameron planteará como plato principal la reforma europea que pretende como preámbulo del referéndum que ha prometido sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. También es noticia la sanidad pública. Una de las administraciones sanitarias más grandes del país, la de Cambridge, ha sido sometida a medidas especiales después de que dos hospitales hayan sido considerados inadecuados por inspectores. Han concluido que los pacientes han sido puestos en peligro. Y desde hoy, el Tribunal Supremo Británico decide si el bridge es un deporte o no. Es ese juego de cartas. Se trata de un recurso de la Unión Británica del bridge ante este tribunal después de que el Consejo del Deporte de Inglaterra fallara en contra de la opinión del Parlamento Británico y de importantes organizaciones deportivas internacionales que sí lo consideran un deporte demente.
Terminamos en Washington. Juan Fierro.
Todo preparado aquí en Washington para recibir al Papa Francisco. Está previsto que el avión que traslada al Papa desde Cuba aterrice en la base de Andrews pasadas las 10 de la noche, hora española. La visita del Papa a Washington, Nueva York y Filadelfia está suponiendo un despliegue sin precedentes del servicio secreto y de todas las fuerzas policiales encargadas de su seguridad. La mayor movilización de efectivos en la historia de los Estados Unidos. El servicio secreto lleva casi un año preparando esta visita e incluso ha estudiado el lenguaje corporal del pontífice para poder anticipar sus movimientos, sobre todo una vez que el Papa ha pedido que la seguridad no esté muy cerca de él para así poder acercarse a los fieles. Uno de los discursos que ha suscitado más expectación es el discurso que el Papa pronunciará el jueves ante una sesión conjunta del Congreso. Es la primera vez que un Papa se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos. Y hoy en el Senado los demócratas impedían el debate y la votación de una ley que prohibía el aborto tras las primeras 20 semanas de gestación. De los demócratas acusaban de oportunistas a los republicanos por presentar esta ley a pocas horas de la llegada del Papa.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de la detención de la cúpula de ETA, un asunto que ha generado muchos comentarios, ya que, según ha dicho el ministro del Interior, es el descabezamiento de la banda terrorista. A lo largo de esta tarde podrán ver en cope.es una infografía de la detención, pero también se habla de la OCDE, que ha revelado que en España hay 10 millones de adultos con baja comprensión lectora. A raíz de esta noticia, en cope.es estamos preguntando qué opinan de nuestro sistema educativo y el 50% de los oyentes lo califica de pésimo. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Inés dice: habrá que enseñar a estudiar desde muy pequeños e involucrarnos, padres y profesores. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Lola cuenta que el sistema educativo es de muy baja calidad, que no se premia el esfuerzo y que los niños no piensan lo suficiente. También revela la OCDE que esos 10 millones de personas están poco cualificadas.
Y que al menos el 22% de los jóvenes, según ese informe, tiene un mini job, es decir, trabaja a tiempo parcial. Nuestra compañera Laura Otón ha estado con uno de ellos.
Entre cajas de zapatillas para correr, Leticia, a sus 24 años, trabaja para acabar comercio, una carrera para la que no hace falta el calzado que ella vende.
Bueno, en este caso sí, porque estudio comercio y trabajo en una tienda, entonces todo tiene relación al fin y al cabo. Está bien que no estudio para estar pendiente, sino que estudio para estar en las oficinas de esa tienda.
Las albarcas para este viaje las llena el empresario.
Si las empresas necesitan gente, lo que buscan son manos, entonces al fin y al cabo, pues cuanto más contratos pequeños tengan, más manos van a tener.
Gana unos 400 euros por 20 horas semanales.
Y nos van rotando, pues según... Y que es verdad que también nos facilitan el horario para poder compaginarlo con lo que es la universidad o los estudios que esté...
Se toma este empleo como un training, convencida de que difícilmente podrá encontrar algo mejor.
Vamos a recordar, Sofía, cómo pueden los oyentes ponerse en contacto con nosotros.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que ya tenemos WhatsApp para escuchar sus notas de voz. Apunten, es el 600-544-555.
Son las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Facebook da su brazo a torcer ante la demandada historia de sus usuarios. El clásico botón Me gusta, que a diario usan cientos de millones de personas en la red social, se va a ver acompañado ahora por un botón de No me gusta. Y esto lo vamos a tener en breve. ¿Qué va a aportar este botón a la red social?
Pues es una historia muy curiosa, porque yo creo que desde que nació Facebook prácticamente, a Facebook se le añade el botón Me gusta como uno de los signos claros. Y desde ese primer momento, un montón de usuarios siempre se quejaban que no había un botón Me gusta. Y es que fíjate, Marta, alguien publica en su muro de Facebook y comparte con todo el mundo: oye, acabo de tener un accidente o me acaba de pasar una desgracia, y uno quiere que se sepa que se ha leído. Pero claro, darle Me gusta es como un poco violento y siempre...
Claro,
claro, uno se queda un poco, ¿verdad? Parece sí. que está disfrutando de la desgracia ajena, es. Cuando lo que quiere decirle es: oye, me doy por enterado, lo he visto, y hacerle un guiño, ¿no? Entonces, realmente lo que Facebook pone en marcha, o va a poner en marcha en las próximas semanas, es el botón No me gusta, que no quiere decir que no nos guste la publicación que estamos leyendo, sino que no nos agrada o que sentimos el contenido de la misma. De manera que es algo que se llevaba peleando con Facebook desde hace muchísimo tiempo, y que el propio fundador de la red social, Mark Zuckerberg, en un chat con usuarios hace unos pocos días, ha declarado que van a ponerlo en marcha. Están ya en pruebas y lo vamos a tener en muy breve espacio de tiempo funcionando.
¿Y por qué cuesta tanto a Facebook escuchar a sus usuarios?
Es realmente complicado, porque démonos cuenta que cualquier mínimo cambio en Facebook, Zuckerberg dice que mantener todo extremadamente sencillo es extremadamente complejo, y tiene en cierto modo razón. Estamos hablando de una red social que comparten 1.400 millones de personas, muchas de países distintos, culturalmente muy diferentes y de idiomas muy distintos. Es realmente difícil introducir a nivel técnico cualquier pequeño cambio que provoca, como han tenido decenas de veces, problemas de servidores, caídas o determinadas partes del mundo donde se acepta muy bien, pero en otras donde se da la espalda a la red social con esos cambios que va introduciendo. Es realmente complejo.
Alejandro, ¿se están planteando introducir alguna otra mejora que aún, bueno, no han querido dar el paso?
Ahora Facebook está trabajando en una mejora que yo creo que va a ser lo que cambie la red social para los próximos 10 años, aunque el usuario no lo perciba mucho. Van a empezar a funcionar con una red de sitios como la que funciona Google de publicidad. Google se está viendo en un problema, y es que, por un lado, las actualizaciones de los sistemas operativos de Apple evitarán que haya publicidad en determinadas webs, y eso le va a afectar a su cuenta de resultados, y por otro lado, Facebook empieza a sacar la publicidad de la red social y empezará a ofrecer a medios de comunicación, por ejemplo, o a determinados publishers, determinadas páginas web sofisticadas, la posibilidad de introducir publicidad de la red social dentro de sus propias páginas. La ventaja ahí de Facebook es muy evidente, porque cuando uno visita una página de un medio de comunicación, por ejemplo, si tiene publicidad de Facebook, Facebook sabe por medio de tu cuenta quién eres, si eres hombre o mujer, qué edad tienes, dónde vives. Tiene un montón de información que hace que pueda segmentar la publicidad mejor que nadie. No hace falta una búsqueda, como en el caso de Google, para saber qué producto o servicio te ofrezco, sino que te conoce la red social, por lo cual puede mandarte publicidad segmentada. Y ese va a ser el gran cambio de la red social, yo creo que para la próxima década.
Alejandro, vamos a hablar de Apple, de sus dispositivos, que históricamente han sido mucho más seguros que otras firmas, especialmente los smartphones con Android. Han tenido estos días el mayor ataque de su historia, con más de 50 aplicaciones para ordenadores, iPhone y iPads. ¿Dónde se han desarrollado esas aplicaciones, Alejandro?
Pues la realidad es que efectivamente Apple presume, y lo hace con razón, de tener el sistema más seguro, y es el más seguro porque es un sistema cerrado. Es decir, yo no puedo desarrollar, como ocurre con Android, una aplicación en mi casa, subirla a la red social y que sea una aplicación que tiene alguna connotación negativa o peligrosa para los usuarios. En el App Store tienen que pasar por unas estrictas validaciones, y Apple se reserva el derecho de poder quitarla en cualquier momento de una manera muy rápida. Es un sistema menos dinámico, pero muy cerrado. Lo que ha ocurrido realmente es el mayor ataque que ha habido de malware en la historia de la compañía, porque ha afectado tanto a iPhones como a iPad o a ordenadores de la marca, y es que determinadas aplicaciones, sobre todo aplicaciones chinas, venían infectadas con una herramienta que lo que ha hecho ha sido ir robando durante meses y meses información entre ellas información bancaria, información de passwords, de contraseñas, a un montón de usuarios. Esto se ha descubierto hace muy poquitas fechas y Apple ha retirado estas aplicaciones, que eran una lista de 50 aplicaciones, juegos populares como el Angry Birds 2 o como aplicaciones de chat, que han sido retiradas del App Store, pero los usuarios en España pueden estar tranquilos, ya que esto ha afectado sobre todo a aplicaciones subidas al App Store desde China. O sea que aquí no ha habido demasiado problema, pero sí que ha sido el primer caso de enorme problema de seguridad que ha afrontado Apple en los últimos años.
Vamos a seguir hablando de Apple, Alejandro, porque llega la gran sorpresa. El iPod, el smartphone, la tablet e incluso el discutible reloj inteligente, que está siendo un pequeño fracaso para la compañía. Bueno, los que se preguntaban qué sería lo siguiente, parece que ya hay respuesta.
Exactamente, y los que nos preguntábamos ya hace años qué va a ser lo próximo, y la respuesta fue el reloj, nos vimos un poco defraudados y nos pareció algo muy pequeño, pero no. Parece que ahora el Wall Street Journal ha revelado que Apple en el año 2019, en tan solo 4 años, presentará al mundo su primer coche. Un coche en el que ahora están trabajando un grupo de 600 empleados, 600 personas, 600 ingenieros, y que acaban de tener el visto bueno de la compañía para triplicar la plantilla, es decir, para añadir 1.200 personas más al equipo y contar con casi 2.000 empleados para este proyecto. Apple fabricará un coche ecológico, un coche eléctrico, y la principal ventaja o el principal cambio que tiene con otros operadores como Google, que lleva años trabajando en un coche para dos personas eléctrico, es el diseño. Apple no ya busca la excelencia tecnológica como está haciendo Google, que busca un poco el tener un coche que pueda autoconducirse, sino que busca cambiar todos los estándares de la industria. Es decir, busca una revolución similar a la que consiguió cuando lanzó el iPhone versus los teléfonos móviles que había en aquel momento. Lo que busca Apple es lo mismo, cambiar absolutamente el concepto de los coches. Yo ya he podido ver imágenes y se pueden ver en internet de prototipos del concepto de diseño. Y es realmente espectacular, es impresionante, y si lo logran llevar a cabo tal cual lo tienen, y nadie puede decir que no lo hayan hecho otras veces, yo creo que va a ser un antes y un después en la industria automotriz.
¿Pero va a ser más estética que otra cosa o cómo,
Alejandro? Va a ser estética, va a ser usabilidad y va a ser la tercera gran revolución del mundo del motor. El motor empezó siendo mecánica, hoy en día tiene un componente de electrónica fundamental, y lo que estamos, tanto con el coche que está desarrollando Google, como con el coche que desarrolla ya Apple, o como con otros fabricantes, quizá mucho más rápidos, aunque menos avanzados tecnológicamente, como Tesla, es la eficiencia energética y sobre todo la implantación de la informática. Los coches se manejarán y estarán conectados a través de la red y de una manera básicamente informática más que electrónica.
Y para ello habrá que esperar unos 4 años, ¿no?
Nos quedan 4 añitos, pero yo creo que la espera en este caso va a valer más la pena. Cuando uno ve el coche que desarrolla Google y ve el coche que pretende desarrollar Apple, es como, en la estética me refiero siempre, es como un 600 y un Ferrari. Es decir, lo que han cogido es la misma idea de Google, de oye, un coche tiene que ser eléctrico, tiene que ser eficiente, tiene que poder conducirse solo, tiene que ser inteligente, evitar accidentes. Pero ¿por qué no va a ser una excelencia de diseño y va a ser algo realmente revolucionario que también entre por los ojos, que es uno de los emblemas y de las grandes insignias que tiene la Casa de California como leitmotiv?
Bueno, pues lo veremos y lo comentaremos. Alejandro Suárez, nuestro experto en redes, gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta la próxima, Alejandro.
Hasta la próxima, muchas gracias. Detrás de las ventanas está la libertad, tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín.
Manolo Tena vuelve al patio de la música tras 7 años de silencio. El compositor y cantante de sangre española regresa con el álbum casualidades. 12 nuevas canciones como este Princesa Azul que recuperan al mejor Manolo Tena, Ramón García Pelegrín.
Unas letras en japonés es lo que lleva Manolo Tena tatuado en el brazo. Su significado, Marta, sobrevivir. Y es que Tena es un auténtico superviviente. Tiene un enorme muelle en el alma con el que ha sido capaz de tocar fondo y elevarse hasta este disco Casualidades, que ya huele a imprescindible, como el mítico Sangre Española, todos lo recordarán, aquel año 92, uno de los discos más extraordinarios de nuestra música. Casualidades se ha presentado hoy mismo en Madrid, en Sociedad, junto a un documental, y saldrá a la venta el próximo viernes.
Manolo Tena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
¿Qué significa este nuevo disco para ti, Manolo?
Pues mira, significa muchas cosas. Volver a recuperar mi gente, mi público, mi obra, alejarme un poco del camino duro, del desierto, porque para llegar a buen puerto quizá a veces hay que hacer travesías del desierto, pero yo ahora mismo prefiero haber llegado al mar, que es más mi elemento, ¿no? Siempre en mis canciones siempre suele aparecer la palabra mar.
Uh-huh. Manolo, ¿es este álbum un álbum que refleja luces y sombras?
No, yo creo que es como un cuaderno de bitácora de un viaje existencial que he hecho desde que la industria quebró, yo me retiré y ahora he vuelto, ¿no? Y entonces un poco el viaje a Ítaca. Entonces tampoco me ha decepcionado, sino simplemente yo esperaba una cosa y ha resultado ser otra. Pero finalmente me he traído algunos pedruscos que yo pensaba que eran solo pedruscos, parece ser que son diamantes. A mí eso me parece todo un hallazgo. Y sobre todo con la sequía que hay en este momento en la industria y en la creatividad de los grupos, que se repiten y se reiteran a sí mismos, o hacen todo el rato duetos, o repiten la misma canción con otra mezcla. En fin, a mí me parece que sin querer, al haber guardado silencio 7 años, cuando he empezado a hablar de lo que pensaba esos 7 años, pues son como cosas originales, ¿no?
¿Por qué casualidades? ¿Por qué llamas a este último trabajo de esta manera?
Bueno, eso viene de muy atrás. Es una historia que está un poco basada en la frase de John Lennon, de lo que la vida es lo que pasa mientras tú haces un plan, ¿no? Entonces, si no se da la casualidad de que coincida que tú estés en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero te puede pasar incluso como, a ver, un ejemplo muy gráfico, la Armada Invencible iba a vencer y era invencible, sin embargo le cogió la tormenta y no llegó nunca a Inglaterra, o sea, se murieron todos por el camino porque la meteorología se los cepilló. Entonces a mí me ha dado la casualidad que no he tenido viento en contra en esta vuelta, a lo mejor es que he sabido esperar, ¿no? Como los surferos que siempre esperan el gran miércoles en el que va a llegar la ola adecuada para por fin ellos, después de estar ahí parados 3 años o 7, lanzarse con la tabla y surfear.
Todo me salió mal, desde el principio al final, y así nadie me hace caso, estos son solo opiniones de un payaso.
Lo que estamos escuchando es Opiniones de un payaso, uno de los temas que está en este álbum de Manolo Tena, Casualidades. Manolo, ¿de dónde beben las letras tan poéticas como esta que estamos escuchando?
Bueno, esta en concreto viene de un libro de Henry Bull que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Y entonces él era un payaso y todas las opiniones que daba sobre su divorcio, todas las conversaciones que mantenía con abogados, con su exmujer, con su suegra, con su madre, todo lo que él decía eran opiniones de un payaso, ¿no? Pero al final además empecé partiendo de ahí y acabé haciendo una especie de microbiografía de mi vida, digamos, de una parte de mi vida, que dice, soy un equilibrista desequilibrado, soy un ilusionista desilusionado, soy un concertista tan desconcertado que escribe sus canciones en papel mojado, ¿no? Entonces a mí me parece que los payasos siempre tienen ese toque poético al mismo tiempo que humorístico, son gente que se ríe todo el mundo de ellos y al mismo tiempo son una lección de sabiduría, porque nos hacen reír y nos dejan que nos riamos de ellos, no tienen ese orgullo tonto de oye, de mí tú no te ríes porque te pego y tal. Entonces a mí como personaje me gustan mucho, se me recuerdan un poco a la baraja del tarot del colgado, que todo lo que tiene que hacer es aprender a bailar al revés, en vez de colgado de la rama puede aprender con una pierna atada pero bailar en el suelo.
Uh-huh. Manolo, me encanta esta canción, me gustan mucho los temas que hemos podido escuchar de este disco. Es muy diferente de Sangre Española, pero es un disco que está a esa altura creativa.
A mí me parece que, a ver, como tú muy bien has dicho, una cosa es hacer un disco en 1992 y otra cosa es en el 2015. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es una cosa que está más adecuada al tiempo que estamos viviendo. Solo tienes que escuchar la versión de La Paloma, que es prácticamente un loop sobre el que yo como rapeo encima el poema de Alberti. Es decir, que yo creo que no se pueden comparar las cosas porque todos son hijos. ¿Qué es mejor, tu hijo mayor o tu hijo pequeño? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que este está mucho más adecuado a los tiempos. Los músicos son excelentes, son los que en este momento están en Candelero. Tocan con los mejores, han tocado conmigo más por amor que por dinero, la verdad, más por cariño y por amistad que por dinero, y se nota, hay un toque ahí que quizás Sangre Española era excesivamente profesional y este tiene un toque más amistoso.
Manolo, ¿qué queda de aquel chaval que empezó con toda la ilusión del mundo en el mundo de la música, con grupos como Cucharada o Alarma?
Pues yo te diría, sinceramente, yo me imagino a ese chaval, que además le conozco perfectamente porque era yo cuando tenía 14 años, y le miro ahora mismo aquí, me lo imagino enfrente y le diría: Manolo, no nos hemos rendido, como dice la canción que escribiste una vez, no te rindas, no te rindas, que es de día. Entonces ahora yo le diría que no nos hemos rendido, Manolo, tranquilo, que nosotros seguimos ahí en la brecha, seguimos peleando para conseguir llegar a donde tú soñabas llegar.
Manolo, vas a presentar el disco en varios conciertos en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona o Murcia. ¿Hay algo de miedo escénico o eso está ya superado?
No, lo que he descubierto en estos 7 años, ¿sabes qué es? Que, a ver, si te pilla la inspiración con lápiz y papel y entrenado, aunque la rima esté en Alaska, tú puedes coger y empezar a andar, o en Santiago de Compostela, tú coges las zapatillas, echas a andar y vas a por la rima y luego la traes. Entonces, en directo me va a pasar lo mismo, que esta vez estoy preparado.
Pues enhorabuena, Manolo Tena, con ese último disco, Casualidades, con ese álbum. Que vaya fenomenal, ¿eh? Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y que sea un éxito absoluto.
No, muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo.
Gracias.
Si nadie me hará caso, estos son solo opiniones de un payaso. Mañana o ayer luego recordaré lo que nunca pudo ser. Volveré a despertar sin poderte olvidar.
Seguimos en la linterna, enseguida más información.
Nadie me hace caso, estos son solo opiniones de un concertista tan desconcertado que escribe sus canciones en papel mojado. Nadie me hace caso.